Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Te lo hemos adelantado a las 12. ¿Cómo van a ser las celebraciones de Navidad? ¿Qué vamos a poder hacer y qué es lo que va a estar prohibido? A justo un mes de Nochebuena son las preguntas más repetidas a las que responde en parte el borrador que ha elaborado el Gobierno y al que ha tenido acceso la cadena COPE. Lo van a debatir mañana con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud. Pero a la espera de que sea definitivo vamos a ir planteando preguntas básicas para ofrecerte un escenario general. ¿Voy a poder cenar en Nochebuena, en Navidad, en Nochevieja con mis padres, aunque no conviva con ellos? La respuesta es que sí, pero siempre que en ese encuentro no se superen las 6 personas. Si en una unidad familiar sois 10 personas, que convivís en una misma casa y ahí no pasa nada, pero no podéis recibir a nadie porque ya superaríais la cifra de 6 personas. Conclusión, las familias numerosas, según este borrador, lo van a tener muy difícil. ¿Hasta cuándo voy a poder prolongar la cena? De forma excepcional, la noche del 24 y del 31 de diciembre, el Gobierno amplía el toque de queda hasta la 1 de la madrugada. A partir de la 1 de la madrugada, esos días, el confinamiento va de 1 a 6 de la mañana. Algunos estarán pensando en prolongar la celebración hasta las 6 para poder volver a su casa. Ese supuesto no lo contempla el borrador. Más preguntas. Mi hijo vive en Cádiz. Y yo estoy en Salamanca. ¿Va a poder trasladarse? Pues la respuesta es depende, porque hay que revisar la normativa que en ese momento, que durante esos días, se aplique en el territorio. Primero en el que tú vivas y después en el del destino. Si yo quiero salir de una ciudad que en la que está en vigor el confinamiento perimetral, no voy a poder salir. Y si quiero desplazarme a un destino en esa misma situación, tampoco. Sí que es cierto que viendo la evolución de la pandemia, la foto fija de hoy puede cambiar mucho para esos días y todo apunta a que de haber confinamientos serán mínimos. Aún así, se recomienda evitar como norma general aquellos viajes que no sean estrictamente necesarios. Esto de estrictamente necesarios es muy relativo, ¿verdad? Más en días especiales como Navidad. En el caso de los viajes internacionales, impera la norma que entró en vigor ayer y que exige que si vuelves de un país de los considerados de riesgo, tienes la obligación de presentar una prueba PCR negativa. Ya decimos que esto es un borrador que tendrá que concretarse y en el que habrá que ver el papel que juegan las comunidades autónomas. En principio es un planteamiento general para todos. Ocurre lo mismo con la vacuna. El Gobierno ha aprobado hoy el plan de vacunación contra el coronavirus. Lo está presentando justo en estos momentos con todo el marketing que requiere un anuncio así. Ya sabemos que va a ser una estrategia de vacunación única para toda España, es decir, lo que no se ha hecho para combatir el virus, con cada comunidad legislando e imponiendo restricciones por su cuenta. Ahora el Gobierno dice que sí y que del cómo, a quién y dónde se distribuye la vacuna se encargan ellos. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Javier Atard.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los médicos de todo el país están llamados hoy a una segunda jornada de huelga en los hospitales para protestar por el deterioro de la sanidad en plena pandemia. Los servicios mínimos son de casi el 100%, por lo que la incidencia está siendo baja. Hoy, además, en Gijón ha abierto el Hospital Militar de Campaña de Cabueñes para aliviar las urgencias. Y la Comunidad de Madrid ha anunciado que el 1 de diciembre abrirá su hospital de pandemias. Te lo ha adelantado COPE. En Castilla y León, los hosteleros han vuelto a la calle tras saber que se mantendrá el cierre del sector al menos hasta el 3 de diciembre. Llevan cerca de 3 semanas cerrados. Javier es propietario de varios restaurantes y tiene a la mayor parte de sus 40 trabajadores en ERTE.
Sí, pero es una incertidumbre. No podemos vivir con incertidumbre porque si no, el abrir el puente, ¿en qué condiciones? Son 30%, solo terrazas, son migajas, no podemos subsistir ni con comida para llevar, ni solamente con barras, necesitamos pues otra solución.
Y 3 semanas después de las elecciones en Estados Unidos, el presidente electo Joe Biden ha comenzado a elegir a los cargos más importantes de su gobierno. Comienza formalmente el proceso de transición después de que Donald Trump haya autorizado el desbloqueo de fondos y de despachos para transferir el poder, aunque eso sí, sigue sin reconocer los resultados electorales.
El 24 de noviembre y todo este mes que nos queda hasta el día de Nochebuena va a estar marcado por las dudas. ¿Aclara algo el borrador de medidas del gobierno para esta próxima Navidad? Pues en principio solamente nos aclara que hay un límite de 6 personas para las reuniones familiares. Aclara también que los que sean familia numerosa lo van a tener complicado para reunirse con más familia y que el toque de queda irá de 1 de la madrugada a 6 de la mañana, pero solo los días de Nochebuena y de Nochevieja. A partir de ahí surgen las dudas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Por ejemplo, el borrador no plantea la prohibición de viajar dentro de España o a otros países, pero esto no quiere decir que si vamos 4 personas desde Madrid y nos reunimos con otras 2 en Asturias, vaya a estar permitido hacerlo.
Bueno, es que la recomendación del gobierno es de entrada limitar la participación a los miembros de un mismo grupo de convivencia. En el caso de que haya un miembro externo, no conviviente habitual, como sería el caso que me planteas, sería también de un máximo de 6 personas. La respuesta a tu pregunta es, en principio, sí podría realizarse, preferiblemente en la reunión en el exterior o en terrazas, y siempre garantizando las medidas de prevención. Porque la intención última es que durante las Navidades no se relaje la población, porque la incidencia sigue en límites muy altos, pero la cadena COPE está también en disposición de adelantar a esta hora que en la Moncloa podrían elevar a un máximo de 10 personas las reuniones en las fechas señaladas. Para ello, la incidencia acumulada debería ser entonces de 200 por cada 100.000 habitantes. Y en cualquier caso, el gobierno opta a día de hoy por ser muy conservador, porque, Antonio, preocupa una tercera ola.
Bueno, pues vamos a insistir en que se trata de un borrador. De ahí la opción que acaba de adelantar Ricardo Rodríguez y que se plantea. No descartan ampliar esas reuniones a un máximo de 10 personas, dependiendo de la evolución de la pandemia. Bueno, luego está el toque de queda. Ricardo, el borrador plantea de 1 de la madrugada, pero, por ejemplo, Cataluña lo fijó a las 10 de la noche.
Claro, de ahí que el gobierno también pretenda establecer un marco común de medidas, y el toque de queda a la 1 de la madrugada sería solo para Nochebuena y Nochevieja, pero la propuesta habla en todo momento de recomendaciones. Por lo tanto, ante la ausencia de acuerdo, si llegara que no hubiera acuerdo entre el gobierno central y las comunidades, imperaría en principio la normativa de cada comunidad. En el caso catalán, las 10 de la noche. De hecho, el borrador también pide tener en cuenta en los desplazamientos las medidas vigentes en cada autonomía.
Claro, y luego está, el borrador pone el foco en los estudiantes universitarios y sus viajes de vuelta a casa. Aquí se detiene también.
Sí, porque es un fenómeno de alto riesgo, pero tan propio de estas fiestas como es ese, el regreso a sus lugares de origen de los estudiantes universitarios, a los que se pide limitar las interacciones sociales los días anteriores de su regreso y que extremen las medidas de prevención. Una vez en casa, deben también tratar de limitar los contactos, interactuar sobre todo al aire libre en lugar de en el interior y, claro, usar mascarillas.
Por último, Ricardo, las cabalgatas de Reyes en principio no se prohíben.
No, pero suponen situaciones de alto riesgo. Eso se subraya también en ese borrador. Así, se plantean alternativas tales como las cabalgatas estáticas con ubicaciones en lugares donde se pueda controlar el acceso o retransmisiones de eventos navideños pues por televisión.
Gracias, Ricardo. Todo está por concretarse y por eso vamos a buscar un referente. ¿Dónde? Pues en nuestros vecinos europeos. Vamos a hacernos una idea de cómo están las cosas para comparar. Juan Andrés Rubert.
El reto no es fácil, la posibilidad de que se produzca una tercera ola preocupa y la Navidad es un periodo clave para evitar que en enero vuelva a haber otro pico. Si echamos un vistazo al resto de Europa, la cautela es la misma a la hora de abrir la mano. En Portugal, nuestro país vecino, los expertos esperan que el pico de casos de la segunda ola llegue a finales de noviembre y el de muertes la segunda semana de diciembre, justo a las puertas de Navidad. Para ello han incrementado las restricciones, limitan la movilidad entre municipios y endurece el toque de queda. Italia, por ejemplo, ha frenado la expectativa que había de una apertura general en Navidad. Insiste en la prudencia y anunciará en las próximas horas un plan. En Reino Unido, por otro lado, el gobierno estudia medidas de relajación para esas fechas. En Bélgica son optimistas porque han mejorado los datos sanitarios, mientras que en Alemania se van a endurecer las medidas.
Pues te hemos detallado, sí, las principales medidas que incluye ese borrador. Insistimos, un borrador a un mes de la Navidad, con esos planteamientos generales que ya veremos cómo se traducen en cada comunidad, Y hoy en Mérida Cope te estamos preguntando si tú, a día de hoy, has descartado viajar esta Navidad. Si has descartado reunirte con tu familia, ¿la vas a hacer solo con los que convives en casa? O, en función de lo que ha anunciado el gobierno, de lo que incluye ese borrador, ¿estás ya haciendo números para repartiros? Lo hemos preguntado en el WhatsApp de Mérida Cope, donde nos habéis dejado estos mensajes.
Yo pienso que la gente se va a saltar este confinamiento, pero vamos, como Pedro por su casa, porque cuando venga la Navidad y hayan tan bajos afectados por este virus, la gente se lo va a tomar a broma.
Pues sí, nosotros tendremos que repartirnos porque somos 11.
En nuestro caso somos una familia joven, pero bueno, familia de 4 hijos, con lo cual entre padre, madre y los hijos hacemos 6, pues me vais a decir cómo vamos a poder hacer nosotros para juntarnos con nadie.
Bueno, son casos concretos, porque familias numerosas de 6 o más, pues evidentemente, no, según el borrador del gobierno, no pueden ir a ninguna casa ni tampoco pueden recibir a nadie. En tu caso, ¿has descartado a día de hoy ya viajar estas Navidades? ¿Has descartado ver a tu familia? ¿Estás haciendo números? Queremos que nos dejes tus comentarios, tus notas de audio en el 637-230000. Estamos a la espera de ese plan de vacunación que el gobierno presenta en estos momentos tras el Consejo de Ministros. Sanidad aspira a que en los 6 primeros meses de 2021 ya esté inmunizada una parte importante de la sociedad. Aunque lo cierto es que ni sabemos de cuántas vacunas va a disponer en total España, ni cuáles o si de forma general van a ser gratuitas. Mañana mismo la Unión Europea firma su acuerdo para comprar vacunas a la biotecnológica americana Moderna, de manera que serían ya 6 los contratos firmados por el conjunto de la Unión Europea. ¿Por dónde van a empezar a vacunar? Pues hoy en Herrera en Cope hemos escuchado a Jorge Rodríguez, que es un ingeniero español que ha dirigido un estudio en la Universidad de Emiratos Árabes. Y hablando con Herrera le ha sugerido que sería más efectivo comenzar con las personas que trabajan de cara al público antes de vacunar a los más mayores. Calcula una reducción de fallecidos de hasta un 70%.
Es decir, la posibilidad de ganar muchos, de ahorrar y evitar fallecimientos, emerge siempre hacia arriba cuando vamos primero a cortar la transmisibilidad. Esto es evidentemente asumiendo que la vacuna bloquee la transmisión.
Mientras la incidencia en España sigue bajando y estamos en los 347 casos por cada 100.000 habitantes. Ha bajado de los 400 por primera vez desde principios de octubre, pero está muy lejos de los 25 casos por cada 100.000 que Sanidad ha marcado como meta. De momento, uno de nuestros puntos más fuertes, el turismo, ha vuelto a sufrir una importante varapalo con todas las restricciones de las últimas semanas, Susana Moneo.
Masivo cierre de hoteles. Este octubre es el peor mes en pernoctaciones desde mayo. Se cumplen ya 8 meses de caídas. Así ha sido este octubre, con 3 de cada 10 hoteles cerrados. Las plazas hoteleras abiertas solo representan el 42% y una caída de viajeros del 83,3% respecto al año pasado. Hemos sido los españoles quienes hemos sostenido las cifras. Ha habido 2,3 millones de viajeros con 5 millones de pernoctaciones y la mayoría, 3,7 millones de ellas, son de españoles. Andalucía, Valencia y Cataluña, las comunidades mejor paradas. El principal destino de los no residentes ha sido Canarias, aunque con una caída del 92,6% de extranjeros.
La pregunta frente a estos datos es si España podría haber hecho algo más. Por ejemplo, al contrario que en otros países europeos como Italia o Grecia, los cruceros apenas han podido retomar su actividad en España, salvo en Canarias. El sector supone cerca de 35.000 empleos y unos 4.500 millones anuales para nuestra economía y obliga a todos sus pasajeros a entrar en el barco con pruebas negativas. Lo ha explicado en Herrera en Cope Alfredo Serrano, que es director en España de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros.
¿Por qué en algunos países europeos, como Italia o Grecia, se puede reanudar la actividad y aquí en España no, siendo este sector tan importante?
Lamentablemente no tenemos una respuesta. España es el segundo destino de cruceros de Europa. Barcelona es el primer puerto de cruceros de Europa. Nos preocupa primero la situación de esas 33.000 familias que dependen de los cruceros y segundo la posible pérdida de competitividad de nuestro país como destino de cruceros.
Y te cuento que el Consejo de Ministros está dando el primer paso para la nueva ley de enjuiciamiento criminal. La intención es que los fiscales se hagan cargo de las investigaciones penales y no los jueces como hasta ahora. Esto ya se había planteado por parte de otros gobiernos, pero no había llegado a ponerse en marcha. Así que nos interesa saber qué consecuencias puede tener este cambio. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. La consecuencia principal para llevar a cabo este cambio en España es que hay que modificar el estatuto del Ministerio Fiscal para garantizar y reforzar la imparcialidad. En España, al fiscal general lo propone el gobierno de turno y en este momento tenemos a una fiscal general, que es fiscal de carrera, pero que salió directamente del Ministerio de Justicia y de una lista de diputados del PSOE. Y jueces y fiscales tienen muy en cuenta aquella pregunta, aquella frase de Pedro Sánchez de hace un año. ¿De quién dependen los fiscales? Pues eso. Y por ello no sienta bien el cambio con una Fiscalía General con una imagen tan politizada. Los propios fiscales piden que se blinde a la institución de las injerencias políticas para no dejar ninguna sombra de duda en su trabajo diario y que el mandato del fiscal general tenga un plazo superior al del gobierno que lo propone. Los jueces defienden su trabajo y aseguran que su independencia está garantizada. No entienden el cambio, si funciona, aunque reconocen necesarias algunas modificaciones, pero no de esta manera. En esta reforma, el juez de instrucción se quedará como un juez de garantías para los derechos individuales.
Una reforma a la que le quedan aún muchos trámites por delante. Te cuento que ha fallecido el obispo emérito de Tenerife, Monseñor Damián Iguacen Borau, a los 104 años de edad en la residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Huesca. Monseñor Iguacen, que fue prelado de Teruel, de Barbastro y de Tenerife, era el obispo más longevo del mundo. Deportes Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, es jornada de la Liga de Campeones, es la cuarta, 9:00 p.m, sin Messi, Dinamo de Kiev, Barcelona, sin Messi, sin De Jong. La victoria del Barça le mete en la siguiente ronda, en octavos de final. Es noticia Griezmann, seguramente va a ser titular en el día de hoy, es la estrella del Barcelona ante la ausencia de Messi, aclarando anoche en una entrevista televisiva su relación con el argentino y pidiendo ayuda ante tantas críticas. A las 7:05, Krasnodar-Sevilla. La victoria del Sevilla le acerca bastante a la clasificación. Esto lo vamos a contar a partir de las 6:30 en el tiempo de juego. Para mañana queda el Inter-Real Madrid sin Benzema y el Atlético de Madrid Lokomotiv de Moscú. Y en el último partido de la jornada de Liga, ayer Athletic de Bilbao 4, Betis 0. Y fuera del fútbol, esta noticia que tiene que ver con el ciclismo, un fichaje de relumbrón para Movistar que ha fichado a Superman López.
Gracias, Corrochano. A partir de ahora, información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Este Black Friday está dedicado a todos, absolutamente todos, nuestros clientes. Por eso, si eres de Vodafone, con la compra de un Samsung Galaxy S20 FE 5G te llevas gratis unos Galaxy Buds Live y una Fit 2. Entra en tu app Mi Vodafone o en Vodafone.es/Black Friday. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone. ¿Ready?
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
En Mediodía COPE, María del Mar Tomás Carmona, experta en enfermedades infecciosas y microbiología, nos habló sobre la problemática de salud que genera la resistencia antimicrobiana y sus soluciones. Todo dentro de la Semana Mundial de Concienciación del Uso de Antimicrobianos y el compromiso de sociedades médicas, pacientes y Pfizer con la campaña Actúa Ahora Stop en pleno COVID-19.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En el Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca de cosmética neoyorquina. Por eso este Black Friday tienes todos sus productos con un 25% de descuento. Ven a por ellos del 23 al 30 de noviembre al stand de Kiehl's en la planta de perfumería. En el Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Black Friday en Vision Lab, 50% de descuento en todo. Y si vienes a Vision Lab antes de las 12, el 60%. Solo hasta el 30 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, en COPE te estamos contando desde las 12 los detalles del borrador que ha elaborado el gobierno de cara a la Navidad. Son pautas con muchas recomendaciones y también con limitaciones. La restricción fundamental es que no van a estar permitidas las reuniones de más de 6 personas. Este es el planteamiento inicial y a partir de ahí toca echar números, porque si en tu casa sois 5 y queréis ir a casa de tus padres a cenar, no puedes, porque ya sumáis 7 y excede lo permitido. Es el planteamiento inicial, sí, es un borrador también, y ese máximo de 6 personas no descarta en el gobierno ampliarlo a 10. Como excepción también, la noche del 24 y del 31 se amplía el toque de queda de 1 de la madrugada a 6. Y en cuanto a los desplazamientos entre comunidades, pues va a haber que esperar a que se acerquen esos días y conocer al detalle si siguen en vigor los confinamientos perimetrales. Esto es lo esencial, que complica así las reuniones en Navidad a las familias numerosas. Además, hay que decir que el borrador establece que se eviten como norma general aquellos viajes que no sean estrictamente necesarios. Esto lo dice el borrador. ¿A qué se refiere? Porque para cualquiera necesario es compartir la Navidad con sus padres, con sus hermanos o con sus tíos. Como esto es de momento un borrador, hay que esperar a la respuesta de las comunidades autónomas, y eso será mañana en el Consejo Interterritorial de Salud. La evolución de la pandemia, las novedades de cómo será la Navidad, el plan de vacunación que hasta ahora presenta el gobierno no esconde otras realidades. Por eso, hoy hemos vuelto en COPE al muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. Las cifras son significativas. En ese muelle continúan hasta ahora 500.000 de inmigrantes. Otros 600 permanecen en un centro temporal inaugurado en Barranco Seco y 6.000 están acogidos en hoteles. Más de 2.000 han sido derivados a la península. En lo que va de año, más de 18.000 inmigrantes han llegado a las costas de Gran Canaria, las costas de las Islas Canarias. Bueno, detrás de estas cifras, que son importantes, que son significativas, hay historias como la de Envay. Envay es senegalés y trabaja como enfermero del Centro de Salud General Castaños en Portugalete, en Vizcaya. En 2005 llegó a España, lo hizo en Patera y arribó en Tenerife. Entonces Envay tenía 17 años. En Mediodía COPE le hemos preguntado qué se le pasa por la cabeza cuando ve las imágenes que nos llegan desde Canarias.
Lo que más me genera es mucha impotencia y tristeza, ¿no? De que a pesar de que han pasado 17 años desde que yo vine a España, pero siguen pasando lo mismo, ¿no? Sigue pasando lo mismo, sigue llegando gente, sigue muriendo gente en el mar. Y todas esas cosas a mí me genera muchísima tristeza.
Bueno, la historia de Envay te la hemos contado, sí. Tiene un final feliz. Ha encontrado una familia de adopción en el País Vasco. Consiguió graduarse en enfermería. Detrás tiene un pasado también. Fue víctima de las mafias, vivió durante meses en la calle y trabajó como jornalero, vendedor ambulante de CDs y camarero. Es una cara de la inmigración, pero no, ni mucho menos todas las historias que hay detrás de las imágenes que vemos en Arguineguín tienen el mismo final. A esta hora hay tres noticias más que debes conocer y que te cuento con Javier Atar.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno está a solo 10 votos de asegurarse los presupuestos.
El PNV ya ha dado el sí definitivo tras la negociación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Además de partidas económicas y en infraestructuras, los nacionalistas han conseguido que Defensa traspase terrenos de los cuarteles militares de Loyola al Ayuntamiento de San Sebastián.
Detenido el autor del atropello mortal de una bebé de 10 meses.
Se trata de un vecino de Castilblanco de los Arroyos, en Sevilla, que en la tarde de este lunes arrollaba con su vehículo el carrito del bebé que empujaba a la madre en las inmediaciones de un paso de cebra. Tras el suceso se dio a la fuga y fue detenido poco después. Ha dado positivo en 3 tipos de drogas.
El rey Felipe VI ha comenzado su cuarentena de 10 días.
Tras conocer que este domingo estuvo en contacto con un positivo por coronavirus, su agenda ha quedado suspendida hasta el próximo 2 de diciembre. Si mantienen sus actividades autoridades con normalidad la reina y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.
Y vamos a recurrir al diccionario porque nunca habíamos utilizado tanto palabras como cuarentena o desconfinamiento. Y no hablemos ya de COVID, que ni existía. Como era de esperar, estas son algunas de las 2.500 novedades que incluye la nueva versión del diccionario de la lengua española, Sefi García.
Mundo digital y pandemia han marcado mayoritariamente las nuevas incorporaciones. COVID, desconfinar, desescalado distópico por la cantidad de consultas recibidas. También coronavirus, explica la académica Paz Bataner.
Teníamos algún virus en el diccionario y tuvimos que poner coronavirus. ¿Por qué? La gente lo preguntaba, la gente lo buscaba.
Del mismo ámbito incorpora antirretroviral, melatonina o vigorexia. El digital suma troll y trolear. También nuevas acepciones para avatar e hilo. Podemos escribir marmitaco con caos, pedir nachos durante el finde sin errar en la lengua. El diccionario incorpora también coltán y macho alfa.
Hay seis líneas fundamentales en el borrador del gobierno al que ha tenido acceso COPE y con el que Sanidad pretende fijar las restricciones para estas navidades. De momento, reuniones como máximo de seis personas no convivientes. Toque de queda ampliado de 1 a 6 de la mañana durante las noches del 24 y el 31 de diciembre. Se va a poder viajar siempre y cuando no estén en vigor los confinamientos perimetrales, y si es para cumplir, claro está, el resto de normas, aunque ya digo, eso queda en manos de las comunidades. Recomendación de no hacer quedades de amigos, compañeros, antiguos alumnos, nada de cenas de empresa. Quinto, especial hincapié con los estudiantes a los que el gobierno llama a no relacionarse antes de viajar para estar con sus familias. Y la sexta clave, las cabalgatas de Reyes no se prohíben, pero se contemplan otras alternativas como cabalgatas estáticas. Los reyes quietos y el resto van pasando. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
De momento es solo un borrador que, según explica el gobierno, planteará mañana a las comunidades y que, lo estamos insistiendo, puede cambiar.
Puede cambiar, pero lo que prevé el gobierno es una Nochebuena y Nochevieja limitada a un máximo de 6 personas. Es más, el gobierno propone que los encuentros se restrijan durante todas las fiestas a los miembros del grupo de convivencia. Los días 24 y 31 de diciembre se podrá ampliar el toque de queda a la 1 de la madrugada hasta las 6 de la mañana. El borrador aboga por la necesidad de establecer un marco común y claro de medidas, pero en todo momento, hay que subrayarlo, habla de recomendaciones. En todo caso, la intención última es evitar un relajamiento de la población, porque la incidencia del virus sigue siendo ahora mismo muy alta. De hecho, se pide evitar los viajes innecesarios y, eso sí, también revisar la normativa autonómica vigente. A los estudiantes universitarios, tú lo decías, aconseja que limiten las interacciones sociales antes de su regreso a casa y limiten los contactos una vez allí. Eventos como la cabalgata de Reyes están desaconsejados, o de realizarse deben plantearse alternativas.
Bueno, este plan, de este borrador sobre lo que va a estar permitido en Navidad, sobre las limitaciones, es uno de los frentes abiertos en Sanidad. El otro es el plan de vacunación que ha presentado hoy en el Consejo de Ministros. ¿Con qué novedades, Ricardo?
Bueno, ahora ya sabemos que habrá 3 etapas de suministro de vacunas. En enero, febrero y marzo, una primera. De marzo a junio, una segunda, con mayor número de dosis. Y una tercera a continuación para cubrir a toda la población. El gobierno ha valorado un total de 18 grupos, según ha aseverado Salvador Illa. Los prioritarios, profesionales y personal de residencias. Le escuchamos.
Residentes y el personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad serán los primeros grupos que se vacunarán frente al COVID-19. Le seguirá el resto de personal sanitario y grandes dependientes no institucionalizados.
Porque el objetivo del plan es cubrir los tramos de población, ir cubriendo esos tramos de población, empezando siempre por los más vulnerables. La logística, dado que algunas vacunas necesitan bajas temperaturas, está resuelta o lleva camino de resolverse, según acaba de asegurar el ministro de Sanidad en esta rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que sigue en marcha.
Sigue en marcha esa comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros. Te hemos avanzado ya los detalles del borrador sobre cómo pueden ser nuestras Navidades y hoy te estamos preguntando precisamente por esta cuestión. ¿Tú ya has descartado a día de hoy viajar en Navidad? ¿Has descartado ver a tu familia? Con lo que incluye ese borrador, ¿estás haciendo números para repartiros? Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Soy un sacerdote de la diócesis de Toledo y la verdad que estamos muy pendientes de las decisiones que se van a tomar, especialmente para la Nochebuena.
Tengo 5 hijos
Nosotros somos 7.
La verdad que a un mes de la Navidad ya descarto yo la cena con toda la familia reunida y lo haremos nosotros 4 solos.
Yo me juntaré con mi hija, mi yerno y mi nieta el día de Nochebuena porque ellos son 3 y nosotros 2, 5.
Interesante de cara a las fiestas planear las medidas que pueden minimizar los riesgos en nuestras celebraciones. Ya sabes que los especialistas creen que los restos de nuestra respiración que quedan en el aire, eso que técnicamente llaman aerosoles, pueden ser responsables del 70% de los contagios ahora mismo. ¿Qué medidas podemos tomar en casa? Carmela Valle, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues lo fundamental, aunque no siempre apetezca en invierno, es abrir regularmente las ventanas para generar corrientes de aire. Todo porque, como explica COPE el epidemiólogo Julián Olaya...
A más rato, a más tiempo que estemos conviviendo, mayor cantidad de aerosoles están en suspensión.
Además de la posibilidad de contagiarnos por el mero hecho de respirar, está el riesgo de infectarnos con la saliva que emitimos al hablar, cantar, reír, toser o estornudar sin mascarilla.
Si de verdad tú llevas tu mascarilla y de verdad tú ventilas el sitio y de verdad intentas no estar cerca de no sé quién y minimizas el tiempo... Pues es que lo que vale para las gotículas vale para los aerosoles.
Justo lo contrario de lo que hacemos cuando estamos con las personas a las que queremos. Y por ello el epidemiólogo Anthony Trilla aboga por reducir al máximo los aforos esta Navidad.
No sé si son 6, 8, 10, lo más familiares posible. Es decir, que no se vayan mucho más allá del núcleo familiar.
Ya en este momento, en las reuniones de familiares y amigos, se producen más de 1 de cada 3 contagios en España.
Hablamos de la Navidad, pero es importante decir que de cara al Puente de la Constitución y la Inmaculada todavía no han anunciado sus planes Aragón, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Galicia y las Islas. El resto ya han confirmado el cierre perimetral. Sabes también que desde ayer es obligatorio que todo aquel que llega a España desde uno de los 65 países considerados de riesgo tiene que presentar una PCR negativa realizada en las 72 horas anteriores. Parece que la norma ha sido el detonante para que muchos hayan aplazado su vuelta a España por Navidad. Marta, por ejemplo, se va a quedar esta vez en Milán con su marido y sus 2 hijos.
Yo llevo 2 años sin verla, ¿eh? Entonces es bastante duro. Y yo sé que hay gente que ha decidido a lo mejor irse en coche, sin saber muy bien cómo van a hacer o si se van a hacer un PCR antes de ir o no.
Además, el sector turístico pide que, en vez de esa PCR, se obligue a hacer el test, sí, pero que sea de antígenos para entrar en España. ¿Por qué? Porque son más rápidos y más baratos. En Canarias, los hoteles están notando de nuevo que hay cancelaciones por la obligación de presentar esa prueba PCR. Marta Ruiz.
Con el anuncio llegaron las cancelaciones y con la entrada en vigor la caída de las reservas. Roberto Ucelay, de Los Olivos Beach Resort, al sur de Tenerife.
La medida de los PCR supone un problema importante a la hora de las reservas. Han incrementado las cancelaciones para las próximas semanas, tanto para el mes de noviembre como para diciembre.
Y ya venían arrastrando una caída de las pernoctaciones del 87% en octubre con respecto al año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Por eso, confían en que a partir del 2 de diciembre, es lo que está negociando el Gobierno autonómico con el Gobierno central, se permita la entrada a los turistas por puertos y aeropuertos con test de antígenos negativo. Son más baratos, unos 5 euros frente a los 100 mínimo que cuesta una PCR y ofrece resultados más rápidos. Ese cambio les permitiría salvar los muebles en la temporada de invierno. José Barreiro, de Coras Hotels.
Trataremos de recuperar una parte de nuestra temporada de invierno. Será un rayo de luz al final de este túnel en el que entramos el 14 de marzo.
Un rayo de luz para subir la facturación del 10% actual al menos al 50% con respecto a cifras de hace un año. Lo mismo reclaman desde la Asociación de Líneas Aéreas porque una PCR puede costar en algunos casos más que un billete de avión.
Sí. Te estamos acercando a los resultados reveladores del último estudio sobre los efectos que provoca el consumo de pornografía. Móviles e internet lo han multiplicado, provocando entre otras cuestiones una desconexión entre la realidad y la ficción, una ruptura con consecuencias que ahora varias universidades y entidades han comprobado. Maribel Sánchez.
Un consumo de pornografía que comienza a los 8 o 9 años y que les hace creer que es la única sexualidad que existe cuando alcanza los 18. La de la violencia, con actitudes de riesgo para la salud, con sexo en grupo y marginación de la mujer. Ignoran que pueda haber otro tipo de objetivos afectivos y por eso los autores de este estudio apuestan por una educación sexual en la escuela en la que estén implicados los padres. Lluís Ballester es profesor de educación de la Universidad de las Islas Baleares.
Es necesario implicar a padres y madres
padres no pueden ser ajenos a los procesos formativos y además hay que pensar en limitaciones o en regulación para el acceso a la pornografía.
Porque además este consumo sigue aumentando y reconocen que acceden a esta pornografía violenta uno de cada tres universitarios y lo hacen a través del teléfono móvil.
Consumo de pornografía que ha aumentado durante la pandemia. Nos vamos a ir hasta Suecia. Los suecos habían tenido la incidencia más baja de Europa sin obligar a usar las mascarillas y sin imponer la cuarentena. Ahora mismo su incidencia es mayor que la de España o Reino Unido y comienzan a cambiar las cosas. Por primera vez se recomiendan las mascarillas y se imponen restricciones, Manuel Ángel Gómez.
En Suecia se han resistido a imponer restricciones, pero no les ha quedado más remedio. Desde hoy las reuniones públicas están limitadas a un máximo de 8 personas y a las 10 de la noche cierran bares y restaurantes que sirven alcohol.
Han recomendado que no se vaya a los gimnasios, a la biblioteca.
Maricruz Sánchez es enfermera, lleva 9 años en Suecia. Los contagios allí se han disparado.
Ahora mismo han empezado aquí a empeorar. Hasta hace poco estábamos bien, más o menos.
Nos cuenta que se han prohibido las visitas a las residencias de mayores.
La gente mayor lo está pasando muy mal, porque hace muchísimo tiempo que no ve a la familia.
Esta enfermera murciana atiende en sus casas a pacientes de cáncer y diabetes.
Ahora, con el tema del COVID, intentamos visitar siempre a los mismos pacientes para intentar contagiar lo menos posible.
El gobierno sueco ha advertido de que si no se cumplen las normas, se saturarán los hospitales.
Lo que te interesa saber de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, te lo contamos en Mediodía COPE a partir de ahora.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Que se respete el derecho de los padres a elegir el colegio que quieren para sus hijos.
Esta ley de la señora Cela parte de un par de premisas falsas. Para mejorar la escuela pública no hace falta degradar la concertada.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Habrá una única estrategia de vacunación para todo el territorio nacional.
Salió Pedro Sánchez a hablar de esta vacuna que tiene que estar lista en enero, que va a ser efectiva para una parte sustancial de los españoles que van a estar inmunizados en junio. Dos vacunas que técnicamente todavía no existen, es decir, que no tienen ni los aprobados finales.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llega el frío, pero no a tu casa.
Porque para que disfrutes de ella a la temperatura ideal, Bricor te ofrece las mejores ofertas en calefacción.
Hasta el 25 de noviembre en Bricor tienes una estufa de gas de llama azul clima de 3,8 kilovatios por 109 euros.
Y una estufa de gas para exterior clima de 5 a 13 kilovatios por 149.
Más ofertas en tiendas Bricor y en elcorteingles.es/Bricor.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán tu secreto esta temporada. De venta en farmacias, para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Venga! 100 dominadas con tren delantero. ¡Y uno!
¡Mister! A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! ¡Y
la dos! Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.